Arturo me estaba enseñando los anuncios de... ¿De quién? De José Cuervo, de Margarita. Y está muy orgulloso de sus anuncios de Margarita.
Es que hay uno que dice Margarita enchilada. Entonces está Margarita Leosa de la cumbia así... como sacándose las manos.
Ah, es una señora famosa.
Claro, sí. Es Margarita la diosa de la cumbia.
Ah, bueno, por ahí hubiera...
Y entonces es Margarita enchilada, sí. Clásica, ¿qué otra? Agitada. Y no sé qué otra más.
Yo pensé que nada más...
Padres.
Porque está Thor, el dios del trueno, y Margarita, la diosa de la cumbia. No cualquier cosa.
Loki, no cualquiera.
Loki, el dios del engaño. Y Margarita, la diosa de la cumbia.
No cualquiera,
Paquita,
Iván.
La del barrio. Y ella no es de nada...
Pero ella es del barrio. Ella es del entonces. Barrio.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 115. Yo soy Iván Morales y me acompañan hoy en esta mesa de margariteros. ¿Les gustan las margaritas? A mí no me gusta el tequila, entonces no tomo margaritas usualmente.
A mí sí.
No,
sí.
A mí me gusta el tequila, pero las margaritas más o menos.
¿Y tú eres?
¿Tú Margarita? Penny Oliva. Margarita, la diosa de la cumbia.
¿Y tú?
Yo soy Arturo Magaña.
¿Y tú?
Yo, Checoche.
¿Y te gustan las margaritas?
Margarita ahorita.
¿Qué te pasa?
Puedo hacer así todo como un Kevin Hart. ¿No? Es que es Super Bowl, quizás no supieron, no. Pero Kevin Hart en el Super Bowl lo entrevistaron y estaba, pero hasta las manitas. Así,
¿ah, sí?
Y se aventó un fuck así de, let's get the fuck. Oh, sorry. No, I gotta go.
Pues es que él es de Filadelfia, debe haber estado bien contento.
Él estaba ya.
Como Emilio Azcárraga cuando ganó el América, ¿te acuerdas? Que salió sin playera y babeando. Y...
Yo puedo hacer este podcast así medio en estado etílico tomando margaritas.
De José Cuervo.
De José Cuervo. Y gracias a José Cuervo por patrocinar.
Como el meme ese de José José.
Entonces ha sido tu acento brasileño.
No. Es brasilero,
es más como dance.
Pero sí era así, pero borracho.
Es como borracho.
Siento que estás hablando como José José.
Suavecito.
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 Oigan, y los Grammys que canceló Justin Bieber, que porque no se sabía la letra de Despacito. No sé si eso es cierto, eso lo escuché en el Hollywood Babylon podcast de Kevin Smith y Ralph Garman.
Yo creo que no se lo sabe.
Híjole.
Oigan, ¿qué vieron esta semana? Yo vi un montón porque tuve mucho tiempo libre en... No hagas eso, en Valle de Bravo. Y estuve viendo películas todo el día. Pero, también ¿ustedes qué vieron? ¿Tú también? Yo ¿fuiste también a Valle de Bravo?
Yo estaba ahí contigo, como siempre se olvidan de que yo estoy loco. Hay que decirle a los podescuchas, por si no saben, que luego me dicen así, oye, como ¿te acuerdas cuando vimos The Post? Yo no vi The Post.
O luego,
¿estabas allá al lado? No, no estaba.
Y luego, ay, es que vimos una película increíble. Yo estaba ahí.
Ajá. Sí, luego Penny me estaba comentando, no, y Gary Oldman y hace esto. Sí, yo la vi, yo estaba al lado.
Yo así contándole toda una escena de Gary Oldman en las horas más oscuras. Pero aparte Checo con una paciencia ejemplar, así escuchándome toda la escena. Y después me dijo, yo estaba ahí.
Pero también hay que decir que los últimos 2 años han pasado 5 cosas como importantes. Ah, y, sí, Checo, y Checo no está. Entonces, ahí.
¿Viste algo?
Las que viste tú en Maya, que estaba contigo, dijo.
Espérate.
Vi muchas cosas, están ahí. Creo que todos estamos en Letterboxd, así que...
Sí, que Arturo se estaba quejando porque nadie lo sigue
en Letterboxd. Nadie me sigue y no sé usarla.
¿Cómo eres en Letterboxd?
Yo no sé seguir a la gente, o sea, ¿cómo la buscas?
Yo no sé cómo soy en Letterboxd.
Yo tengo cuenta, pero no sé cómo buscar amigos. Creo que nada más te sigo a ti.
En el mismo search le pones el nombre de la persona, o sea, te sale el nombre de personas o de películas.
¿Cómo puedo yo saber quién soy?
Bueno, podemos ver esto después.
En Letterboxd, ahí está lo que vi. Por ejemplo, vi Goon, de hockey, porque me estoy preparando un poquito porque ya vienen los Juegos Olímpicos. Mañana empieza.
Goon no es la de Jay Baruchel.
Sí.
¿Él la dirigió?
Él la produce. La 2 la dirige.
La 2 es de él.
La 2 es de él. Vi Goon, vi Memory of a Murder, que es una película coreana, más o menos. Vi ¿qué otra? Vi los experimentos de Stanford, The Stanford Experiments, también está en Netflix.
Ah, me suena.
Que es una de las N mil películas que se han hecho sobre este famoso experimento donde unos son presos y otros son policías. Ah, ya.
Hay un episodio de Veronica Mars buenísimo donde hacen eso. Ah.
Nunca lo hubiera pensado, la verdad.
Veronica Mars es increíble.
Bueno.
Y ahorita estoy tratando. No, vi una que se llama Insidious Inside.
Insidious.
Es bastante famosa.
Y tiene 4.
Una que se llama El Conjuro. Increíble. No, una que se llama Inside, que es.
El remake de la francesa.
El remake de la francesa. Yo no soy muy fan de la francesa. O sea, me gusta y digo, está padre. Pero esta sí es una cosa que dices. Y ya. Bueno, y las otras que me imagino vamos
de las que vamos a hablar.
¿Tú
viste algo?
Yo de las que vamos a hablar. O sea, vi Cloverfield y vi Paddington 2. Y de esas me gustó más Paddington 2.
Vi Paddington. ¿Y tú?
Yo vi puras nuevas, ¿eh? Agárrense. Agárrense porque yo vi El Joven Manos de Tijera.
Ok.
Jumanji.
¿La primera?
La primerita. Okay. Porque la sacaron en Steelbook, en Blu-ray, que está increíble. Y también vi La Terminal.
Ay, La Terminal me encanta.
Porque La Terminal es increíble. Puras nuevas.
Cuando llegues al 2008... Ve a Iron Man con unos ojos.
Y también vi Cloverfield.
Yo amo La Terminal. Mucha gente no les gusta, dicen que es de las persitas de Spielberg. A mí me encanta.
No, es bien padre. A mí también me gusta mucho. Sí. Y a mí me pasa, seguramente, no sé si a ustedes también, cuando estoy en el aeropuerto que estás ahí 8 horas esperando un vuelo, me siento como Tom Hanks. Y la canción de La Terminal suena en mi cabeza.
Sí.
Yo caminando por ahí así de, ay, ¿qué hago?
A mí me encanta Diego Luna que le dice, Mystery Man, you're man of misery. No, I'm pretty sure it's mystery. Y Medicine for God.
Pero no sé por qué la gente, o sea, no sé por qué es una de las, o sea, por qué a la gente no le gusta tanto. De hecho, voy a buscar una crítica a ver qué es lo que le critican. Okay. Porque sí tengo mucha curiosidad. A ver, de Terminal.
No sé.
Lo que le critican mucho fue el acento de Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones, que... Pues la verdad, Catherine no es como tan buena actriz, entonces no le exijan tanto. Ella es...
Oye, que el otro día que terminé con la canción de Chicago, sí canta re feo, que estoy acostumbrado. Tengo en mi iPod, en mi Spotify, tengo el soundtrack de Chicago, pero de la de Broadway. Entonces estoy acostumbrado a escuchar esa versión de All That Jazz y terminé con la de Catherine Zeta-Jones y sí canta re feo.
Canta feo. Y de hecho su Oscar es como del... No sé si ese o el de Jennifer Lawrence es de los que más...
Sí, que la
gente a la gente la ha sorprendido
más.
Tanto.
Porque Chicago, ¿a quién le ganó?
A las dos torres, al pianista.
Ah, que se sabe, Sergio.
Sí, exacto. Sí, es que ya habíamos dicho esto en el podcast.
¿Ah, en el podcast pasado? Sí. Oye, rápidamente vi Columbus. Igual y a ti te gusta Columbus.
Columbus es...
Es de...
La capital de Ohio.
Es la capital de Ohio. No, habla, es sobre un... Déjate digo, el director es Kogonada. Él es un japonés. No me, a mí no me vean con esos ojos ni
es un poco racista tu comentario. Exacto.
Él comenzó haciendo ensayos cinematográficos en YouTube.
Oh.
De estos ensayos de que así es la secuencia y así es esto, bla, bla, bla.
¿Es de Cristóbal Colón, Columbus?
No. Es sobre... Está muy bonita porque es sobre una chica que está en Columbus, Ohio, y ella está cuidando a su mamá, que su mamá antes era como adicta a las drogas. Y ella es muy buena, tiene un ojo muy padre para la arquitectura. Llega este chavo que es interpretado por también el japonés que se llama John Cho.
Masioka.
John Cho, él tiene su papá, es un famoso arquitecto de Columbus y está muriendo el papá. Entonces él se tiene que quedar ahí en Columbus y los dos entablan como esta amistad. Es una onda, una amistad tipo Lost in Translation.
Ajá.
Ellos entablan esta amistad y ella le va enseñando todas las partes de Columbus a manera de arquitectura. Y obviamente la fotografía y el encuadre está increíble, está bien bonita la película. Órale. Y él le trata de decir a ella, oye, yo sé que te quieres quedar aquí cuidando a tu papá, pero tú tienes mucho potencial y bla, bla, bla. Y está muy bonita.
¿La viste en Mercados Alternativos o en Netflix?
En Supermercados Alternativos.
Okay. Yo vi, bueno, yo por fin, ya les puedo decir que ya por fin vi Patterson. Oh. Está padre, me gustó.
Oh.
Está bien. No la pondría en mi, no entra a mi top 10 del año. No. Pero
en tu top 10 de poetas que se llamen Patterson, ¿crees que entre?
Ahí sí.
Okay.
Pero está bien, me cayó un poco gorda, o sea, me desesperó mucho la novia. No vi como que por qué estaba ella ahí.
Pero verdad que sí es como estas Dream Pixie Girls.
Sí, totalmente, como, totalmente. ¿Verdad? Sí, no le vi como mucho sentido. Ajá. Al personaje. Y vi Seven Psychopaths, que es la anterior de Martin McDonagh. Es la que está en Brujas y Tres Anuncios por el Crimen. Me gustó, pero también como muy a secas. O sea, no me encantó. Me recordó mucho ahorita que estaba diciendo el personaje de la muchacha en Patterson, que no dice nada ni aporta nada. En Siete Psicópatas, en Seven Psychopaths hacen justo... Está escribiendo un guión donde está encontrando a otros Seven Psychopaths sobre quiénes escribir. Y un comentario que le hacen es, oye, tus personajes femeninos ni hablan. Es como que se burlan de eso. Y así se me hizo ese personaje de Patterson, como que no aporta mucho, igual que los personajes femeninos en Seven Psychopaths, pero pues está bien. Y vi la primera de Steven Spielberg, Sugarland Express. Es, creo que, si no mal me equivoco, porque no planeo ver The Omen, que es la que dirigió Toby Hooper, pero que realmente dirigió Spielberg. Esa no la planeo ver nunca, pero Vi Sugarland Express, que es su primerita, con Goldie Hawn.
¿Pero la primera no es la del camión?
Sí.
No, la primera es Sugarland Express. Entonces, sí. La segunda es Duel, que Duel fue película para televisión. Uh-huh. Pero su primera como película es Sugarland Express. Y esta se parece, de hecho, muchísimo a Duel. Porque nada más que en Duel, pues es un camión que está persiguiendo un carro. Y aquí es una patrulla, bueno, una serie de patrullas que están persiguiendo al personaje de Goldie Hawn.
Oye, pero no justo la película, digo, seguramente estoy equivocada, pero no justamente la película Duel fue la que le dio el trabajo de Sugarland Express. O sea, ¿no fue como al revés?
Sí, según pues, yo, bueno, Duel es la primera.
Me puedo estar equivocando, pero estoy...
O probablemente la primera película hecha para cine de Sugarland Express.
Algo así, tal vez
puede ser. La primera que hizo fue Duel.
¿Para televisión?
Sí, porque bueno, Duel sí es para televisión.
Y la primera es...
¿Porque vieron Duel y dieron un birthday trabajo?
Pues revisamos ese dato, pero...
Pero sí, quizás para cine, o sea, seguro sí es la primera.
Sí, o es algo así, ajá. Y ya, bueno, después de eso, ¿quieren hablar de... ¿Tú viste Cloverfield, Arturo?
Yo vi Cloverfield.
Sí, todos vimos
Cloverfield. Pues podemos hablar de Cloverfield, que fue el estreno de la semana, el estreno sorpresa de la semana. Llegó después del Super Bowl, de repente, horas antes del Super Bowl, se empezó a correr el rumor.
El rumor. Sí. Como le dicen en el medio, el run.
No, pero ya había habido como un par de días antes como el rumor de que la iban a estrenar, pero...
Y no se sabía, porque Paramount estaba como que, híjole, ya no la quiero poner y la vamos a atrasar y no sé qué.
Sí, y había como este rumor de que la había comprado Netflix. Bueno, uh-huh. Habían dicho que ya habían filmado la cuarta.
Sí, la cuarta ya se filmó.
Y que no sabían qué hacer con la tercera. Y luego, a la mitad del Super Bowl fue cuando Netflix mandó... Bueno, a mí me llegó el mail y empecé a ver los tweets. Y el de hecho, en un comercial, en el juego, salió el spot que decía, después del juego.
Pues yo te digo qué pudieron haber hecho con ella. ¿Qué? La pudieron haber dejado ahí guardada.
No. O sea,
para empezar con mi opinión, me pareció... terrible, pueden hablar ustedes.
Es que no... pero fue una buena estrategia, porque fíjate, o sea, Paramount, porque todo el mundo empezó a atacar a Netflix, no a Paramount. Entonces fue como Paramount deshaciéndose un poco de su película, sí. Como de ay, y entonces todo el mundo, Netflix, fallaste otra vez. No,
lo que le decía.
Entonces fue como súper.
Lo que le decía Penny es que yo veía los tweets antes de la película y wow, Netflix, estás cambiando nuevamente la forma de hacer esto. No, que estas son pelotas y no así, ¿no? Le está enseñando a los estudios cómo se hace, ¿no? Así yo por dentro así de, ay, qué poca. O sea, la hizo Paramount, y Netflix está llevando todo el crédito. Ya la terminamos de ver y sí fue como de...
Aplausos Paramount.
Paramount así de que... me voy.
¿La vieron después del Super Bowl?
Pues es que no se pues podía sí. ver.
Pues es que fue la emoción.
No, o sea, inmediatamente después.
Ah, sí.
Ay, no.
Sí.
No, el Super Bowl acá terminó como a las 11.
No, a las 10.
Terminó a las 9 y media.
No, a las 10, ¿no?
Ay, no.
Fue como 9 y cachito.
Bueno, a mí se me hace la cosa más larga del mundo. Empezó a las 5.
Sí.
O sea, como a las 9, 9 y media.
No, yo la vi el día siguiente con los días y no me hubiera dormido más. Bueno, para que sepan un poquito la anécdota, no sé ni de qué se trata, di tú de qué se trata, porque mira, la verdad es que yo tengo un gran problema con de entrada, yo sé que es mi sesgo, las películas sobre, no sé, monstruos alienígenas en las naves espaciales me causan mucho problema, porque suena muy ridículo, pero yo respeto mucho la exploración espacial, y la exploración espacial es algo que...
Oye, pero ¿te diste cuenta que hay una secuencia... en donde salen a desconectar una madre que gira y no hay gravedad? No, más bien, ¿hay gravedad?
Sí.
O sea,
sí.
Se supone que están en su traje espacial.
Eso es lo que... Es que ese es mi punto. Eso es lo que estoy diciendo. Y me desespera mucho todas estas películas porque hacen lo que cualquier película de acción hace, que está bien que lo hagan los Rápidos y los Furiosos, pero con el espacio ahí me causa a mí mucho ruido porque es bien padre. Y viendo después de ver Gravedad y después de ver tantas películas donde sí se pueden hacer cosas bien emocionantes... en el espacio, ver estas cosas, me recordó muchísimo a Life, me recordó muchísimo a Prometeo, donde los científicos, como tú te hace, ¿no, Sergio? Los científicos, o sea, llevas a las 6 personas más inteligentes del planeta para conseguir la energía gratis.
Y actúan
gratis,
como estúpidos.
Y actúan pero como idiotas.
¡Horrible! No, es que o sea, imagínate, estás en una nave, ¿no? Algo extraño pasa y de repente una pared empieza a gritar.
O sea...
Quitas la cosa esa y aparece una persona que no conoces.
Y nadie pregunta nada.
Ajá, y nadie es como de, oigan, ¿esta persona venía con nosotros?
Nadie pregunta nada. ¿No? Y luego hay una parte, ¿ven? Donde el brazo
Sí.
O sea, se supone que son científicos. O sea, tú como científico no regresarías a investigar qué está pasando ahí. A todo el mundo se le olvidó.
Así fue como la mano.
La mano. Ay, qué raro. Esto está raro. Ya. Sí, es no. Como, o sea, qué raro, entonces, ¿no?
Denle una pluma a la mano. Y eso que es, o sea, es...
Denle una pluma
eso.
A la mano.
Cloverfield, Cloverfield siendo eso, sí. Los Locos Adams. Así.
Es súper Los Locos
cuando Adams. Cuando se convirtió en Los Locos Adams y dije, creo que esto es una comedia y nadie les avisó. De lo que se trata, ¿podescuchas? Para que sepan, no sé. Es de una misión espacial en la que 6 personas los mandan para encender allá un
acelerador.
El acelerador de partículas.
Ajá, un acelerador de partículas en búsqueda de energía gratis. Lo cual ya de entrada es una estupidez. Pero bueno,
No, o sea, lo están haciendo, ya lo hicieron en Suiza, ¿no? O sea, en la vida real.
No, la energía gratis es a lo que me refiero.
No, pero o sea, lo que se supone que se fueron a hacer en el espacio, que era el probar que funciona el acelerador de partículas, es algo que ya hicieron en Suiza, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Pero, sí, bueno, problema uno. Y bueno, allá de repente se les empiezan a aparecer cosas y suceden cosas muy raras. ¿Ustedes qué más les pareció?
O sea, yo tenía aquí para recomendarte 2 películas, Spacebots y Space Chimps. Esas no te las recomiendo.
Spaceballs es chistosa.
Spacebots, la de los perritos que van al espacio, no crees que te...
Es que creo que
y Space Chimps, los chimpancés que van al espacio.
Híjole.
Es que no. parecía sátira. O sea, a mí lo primero que pensé cuando empecé a verla fue en la parodia de Black Mirror de U.S. Callister, porque uh-huh. los trajes eran como... O sea, parecía visualmente y como de diseño de producción, parecía una serie de televisión. O sea, parece sí. una serie de televisión como de estas Star Trek. La
y
verdad,
raro porque...
Que no tengo nada en contra de ellas, pero como que rompían totalmente con mi idea de esta franquicia Cloverfield.
La diseñadora del vestuario es Colleen Atwood.
Sí.
Sí, pero el vestuario
estuvo
raro.
Eso me llamó mucho la atención, Colleen Atwood, que de entrada porque la señora está como en 25 proyectos y 25 proyectotes.
Todo lo que ha ganado Oscar en vestuario en los últimos 15 años es de ella.
Sí, o sea, por ejemplo, y en los últimos 2 años estuvo haciendo el vestuario de Dumbo y de Animales Fantásticos 2 al mismo tiempo.
Y Cloverfield.
Y fíjate, aparentemente Cloverfield.
Fíjate, puede hacer el mundo de Harry Potter, bla, 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 y hacer que los vestuarios no se vean como disfraces. Y estos traían disfraces.
O sea, como cosplay, ¿no?
Eran totalmente Ajá. cosplayers.
Sí, 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 sí.
Eran cosplayers en el espacio jugando al espacio. Entonces, de entrada, como que a mí me costó mucho trabajo entrar como al universo, porque sí lo veía muy falso.
Y aparte era cliché sobre cliché también, ¿no? Todo el desarrollo.
Un paréntesis rápidamente. Ahorita hablando de vestuario, estaba viendo el intro de Los Intocables. No sabía que Giorgio Armani hizo todo el vestuario de Los Intocables.
¿A poco?
Ajá.
Órale.
Ya llegó Diana.
Giorgio Armani.
Llegó Giorgio Armani.
Pero bueno, ahora sí regresando. Sobre todo creo que lo que más nos molestaron... Lo que más nos molestó eran las decisiones que hacían o no hacían los astronautas.
Me gustó mucho en tu crítica que ponías que ya es algo como un Prometeo, ¿no? Así de, oye, pero es que tenemos una ruta que hay que seguir que sabemos que está... No. Vamos aquí donde no sabemos nada, donde no sé qué está pasando, donde vamos a ver qué pasa, ¿no? Y como dice Iván, son supuestamente las personas más inteligentes del mundo y salen con este tipo de cosas. Y
préstale el micrófono para que se presente.
No se sentían. Hola, Dianis.
Hola, soy Diana.
Bye. Estamos hablando de Cloverfield. ¿Ya la viste?
No. Entonces ya no puedes participar.
No, está muy, muy rara.
Sí, las decisiones que toman es estúpida. Pero aquí, o sea, quiero hablar más que nada como que se nota, y me imagino tú, Iván, bueno, a todos, pero tú eres más el más fan de Cloverfield después de Penny. No, es que tú no eres muy fan de
me dijiste ¿verdad? A mí así por randomness.
No, a mí sí me gustó Cloverfield.
A mí sí me gustó mucho la
pero
primera
lo
y la
que
segunda.
Es, lo que encierra el universo, ¿no? Lo que encierra de que este monstruo viene igual proviene de esta empresa de Japón y es Musho y Kelvin, etcétera.
Sí, o sea, como para los fans que les gusta encontrar esas conexiones... tampoco hay
que aquí
como
tampoco,
tanto...
Que hay algunos guiños muy gratuitos, así, ay, te voy a poner el slush ahí.
Yo sentí como que lo que más daño le hizo a esta película es que la metieran en el universo de Cloverfield. Si fuera una historia aparte, creo que hubiera funcionado mejor y no lo hubiéramos visto con tan malos ojos, porque...
Ah, yo sí.
Lo que estamos acostumbrados con Cloverfield, con la 1 y con la 2, es a ciertas cosas que en este caso no tenían y que las que tenían estaban súper forzadas. Entonces, a la hora de verlo, es como de, ay, ¿eso qué?
Lo que ahorita estábamos platicando fuera del aire, que también está interesante, es que no entendemos
tampoco...
Qué padre
frase fuera del aire.
No entendemos tampoco como los tiempos, porque se supone, o lo que yo entendí, es que Cloverfield 3, cosa paradoja, sucede al mismo tiempo que las otras dos. O sea, que mientras ellos están en el espacio, está John Goodman con Elizabeth Winstead, están
encerrados,
y está sucediendo en Nueva York porque el monstruo cae ahí, ¿no? Entonces, pero lo que no entendemos, y que Arthur decía, era que ¿por qué entonces, si se supone que era 2008, por qué el novio de esta mujer, la negrita, tiene un smartphone? ¿Y por qué también, o sea, no, o sea, por qué este futuro distópico de la energía donde prácticamente la Tierra está como en al borde de la guerra?
No, está en guerra.
Está en guerra y en la primera obviamente eso no se ve, entonces hay
En la primera hay una fiesta de despedida porque él se va a ir a China, ¿no?
Ajá, algo así, Japón. Bueno, sí,
yo creo que entendí una cosa diferente a ustedes. Yo entendí que estaban en el futuro. Quizás sea porque...
Los monstruos no eran...
Espérame. Creo que es quizá porque está la estación espacial o no sé por qué me dio la idea de que estaban en el futuro. Y luego cuando sale el loquito ese en un iPad hablando, diciendo que tiene un libro, que no sé qué, que esto va a causar que aparezcan monstruos y cosas de otras dimensiones en otras eras, dijo, esto puede afectar el futuro y el pasado. Yo lo que entendí es que esto sucede en el futuro y rompen las dimensiones y en el pasado, es decir, en 2008, sale el monstruo este. Ajá.
Pero eso no entonces afectaría el futuro.
Sí, pero es que es exactamente el tipo de cosa que hace que esta película no me haya gustado. Porque sí, la respuesta de ellos es nada más decir, le ponemos en el título paradoja y entonces ya.
De hecho, sí.
Hay una escena al final de la 1 que todo mundo... O sea, yo cuando empezó el final de la 3, o sea, cuando empezó la última secuencia de la 3, dije, igual es esto cuando aparece ya después del monstruo porque quieren meter un monstruo. Dije, no, entonces ya no. En la 1... se ve como el cacho del video que se grabaron esta pareja y están como en Nueva York, en la torre, en la Rueda de la Fortuna, y está la toma del mar y se ve como en la esquina de la derecha del mar cae algo.
O sea, ¿a poco?
Ajá, y todo el mundo dice, es que claro, cayó algo y es el monstruo y no sé qué. Y entonces cuando ellos se escapan de esta estación y van hacia la Tierra, dije, seguro es eso que cayó en la 1, seguro es esto. Pero... interrumpe, hay un monstruo enorme.
Sí, es que no tiene sentido. No. Y luego este hombre diciendo, te extraño, quiero que regreses. No sé qué. Cuando yo voy a regresar le dice, que no vengan.
Sí.
Güey, hace dos minutos estabas diciéndole a tu esposa.
Además, ¿qué quería que hiciera? Se va a quedar, muérete de hambre allá arriba porque aquí te va a comer algo. O sea, es como
muy estúpido todo.
Todo estuvo muy raro y además, por lo regular... O sea, sabemos que son películas y que no tienen que estar científicamente correctísimas.
No, tienen que tener un mundo coherente dentro de ellas.
Pero aquí creo que sí. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que nos molestaron muchísimo tanta cosa que no tenía... O sea, que ni para... O sea, no tendríamos que ser científicos. No tendríamos que ser Neil deGrasse Tyson para enojarnos de que sales de la nave espacial y puedas caminar como si estuvieras en la Alameda.
Hay un musical en medio, Diana. Hay desnudos frontales que no tienen nada que ver.
Oye, es que me acordé por desnudos frontales. ¿Eh? Está bien.
No.
Está bien, padre Altered Carbon, que tiene un montón de desnudos, pero está bien, padre.
Pensé que te referías a la actriz que sale ahí.
No, ¿cuál
actriz? Que es famosa por sus desnudos frontales.
¿En Cloverfield?
No.
Martí. Bueno, al ratito si quieren hablamos de Altered Carbon. ¿Qué más de Cloverfield paradoja?
Yo creo que también una cosa que nos gustó mucho, seguramente a ustedes también, es que la primera, lo interesante fue que no tenías idea de nada. Y el mismo material te daba para que tuvieras, así echaras a volar tu imaginación y te pusieras a pensar 20,000 cosas. La segunda es lo mismo, porque también lo anuncian un mes antes y llega al cine. Y esto que puede haber sido maravilloso diciendo Netflix, oigan, ¿saben qué? Tengo una película y la voy a poner ahorita. Y si hubiera estado increíble, creo que hubiera sido... algo completamente así sorprendente para todos y ahí sí hubiera sido la conversación de Netflix cambiando las reglas, no sé qué, pero creo que la cagaron ahora sí.
En ese sentido yo creo que lo que pasa, bueno, para mí lo que no funciona de esta a comparación de las otras es que Cloverfield 1 está experimentando mucho. La 2 también se sienten muy experimentales dentro de lo que están haciendo. O sea, es un found footage la primera, pero se siente experimentalosa.
Sí.
La otra pues es una película de encierros y se siente que están... Esta no se siente nada experimental. O sea, se siente de fórmula y es la como, fórmula de Life.
Es como muy literal, porque también si te fijas las otras dos siempre eran como muy ambiguas. O sea, como monstruos nada más eran el pretexto para que pasara otra cosa. O sea, como el found footage de desastres y luego el thriller encierro y los monstruos estaban ahí como para limitar a los personajes, pero como que la historia era entre ellos y así. Y aquí fue totalmente literal de, ah, nos está pasando esto, vamos aquí, vamos allá, ay sí, la tierra. O sea, tampoco, ni siquiera te dejan crecer este misterio de la paradoja, sí, porque nada. luego es como de, ay sí, es cierto, los multiversos, o sea, como,
ajá, ¿sabes? Y luego ¿cómo? Daniel Brühl así como de,
ay, Daniel Brühl se me hizo horrible, sí, así como,
no, es que yo no soy malo, es que es el otro yo soy malo, yo, entonces yo soy bueno,
te sobreexplican, ah, okay, todo, o sea, como de, acuérdate que hay otro yo y sí, y el otro universo, y aquí está, y aquí están tus hijos vivos y sabes que ella va a querer. Entonces sí, irse, no,
y el
está...
ruso, y el ruso que es el loco, el ruso es el malo, siempre el ruso es el que está mal, que está, o sea, loco. Y en estos momentos de como de güey, o sea, como que Rusia y
pues vámonos de la paradoja.
A yo quiero decir una cosa, Paddington. Sí, no entiendo nada de lo que están hablando, es que, pero qué triste que la película esté mala, pero me gustó mucho la manera en que Netflix lanzó esto. O sea, me emocionó mucho. Yo no soy fan de Cloverfield, o sea, me gustan, pero me emocionó el hecho de cómo lo anunciaron y cómo de repente dijeron en un par de horas va a estar disponible. Se me hizo una... Que lo hagan con una buena película.
Exacto, es que es lo que decíamos. Si sí, lo hubieran hecho con algo sí, que valía la 2, por ejemplo, sí hubiera sido una cosa, o sea, increíble.
A nivel marketing está padre. A nivel marketing
lo hubieran hecho así. Que, y ahora, después del Super Bowl, los 6 ridículos de Adam Sandler.
Híjole.
O yo igual le habría hecho así como, no sé, digo, igual y por eso no me está contratando Netflix como personal de mercadotecnia, porque mi idea es súper estúpida, pero yo lo hubiera puesto así como, pim, o sea...
A ver quién se da cuenta.
A ver quién se da cuenta y que el boca a boca...
Experimentos sociales.
Y que el boca a boca haya sido como... No, eso... Oye, tienes que ver esta cosa que está horrible.
Pues ah, eso, bueno, eso pasó con 13 Reasons Why, ¿no? No fue más o menos así que la soltaron. No le hicieron mucha publicidad.
No, no, al contrario.
Pero no fue a propósito.
Entonces hubo una serie que no le hicieron mucha publicidad.
La de The OA, algo así, ¿no?
Ah, creo que fue The OA.
Esa fue la que así dijeron, hicimos una así, serie pum, y aquí está.
Ajá. Sí, creo que fue esa.
A mí me sorprendió, por ejemplo, y esto ya es como algo más técnico, que en ningún momento yo vi ningún comentario de gente que dijera, no puedo ver la película. O sea, porque imagínate la cantidad de usuarios de Netflix entrando a ver la misma cosa. Yo pensé que iba a haber como un tema ahí como de...
No, pero eso yo creo que lo tienen más resuelto que nada ya.
Sí, sí, es que bueno, HBO no es
HBO. Creo que algo que HBO no... Sí.
Cuando han tenido nunca más problemas, creo que fue con Daredevil temporada 2, si no me equivoco. Fue cuando tuvieron, entre comillas, ese peso de gente que quería verla. Pero fuera de eso ya no.
Pues vámonos con Paddington 2, que es la otra paradoja a Paddington.
Oye, Paddington,
que es sobre
2,
un oso es, que es, le sí gusta está la mermelada. Bien padre. Algo así.
¿Por qué lo cuentas con tanto desdén?
No, pues es por un oso que creo que le gusta la mermelada.
Oye,
no
es que en serio está muy buena. O sea, uno pensaría que no, porque uno quiere discriminar a los osos. Porque es muy fácil discriminar al oso con mermelada.
Contestaste.
Peña acaba de contestar una llamada.
Contesté
durante el podcast
y colgué, amigos, porque no supe qué hacer.
Este podcast está patrocinado por Telcel.
Va, a ver, ¿de qué se trata Paddington 2? El osito anda suelto. Otra vez.
Paddington 2, bueno, es que la primera... De hecho, creo que está mejor que la primera, ¿no? ¿O no, Diani?
Sí,
bueno,
a mí también me gustó más.
O sea, para quien no vieron la primera, Paddington es un oso que viene de Perú en una caja.
¿Pero el oso habla?
El oso habla, pero...
No, pero tienes que contarlo con más emoción.
No nada más habla, Arthur, sino tiene una voz sensual, grave, de caballero cortés.
Paddington sí es un osito que encuentran, en esta película te cuentan cómo lo encuentran sus tíos, bueno, otros ositos, y en la primera película hay un terremoto, entonces él vive con sus dos tíos.
Osos en Perú.
Osos en Perú, exacto. Hay un terremoto y entonces su tía... lo sube a un barquito que para que lo lleve a Londres y ahí esté más seguro. Entonces, él llega a Londres con una etiqueta en el cuello que dice, por favor, quien me encuentre, cuídeme. Y entonces...
Espérame, lo mandan de Perú en Londres. Barco a Londres.
Así es, sí, así es.
Y por eso...
¿Se van por el Tierra de Fuego o...? Le dan la vuelta,
oye,
al mundo.
Oye,
o...
no sé, se van un,
oye,
barquito.
Mira,
¿cuál es la geografía exacta de...?
Se siente mucho más verosímil que Cloverfield paradoja.
Sí,
para empezar.
En serio. Van un barquito. Van porque un aparte barquito. Se come toda su miel en el barquito. Bueno, sí, su mermelada.
Exacto. Bueno, pues ha sido un viaje como de 50,000 años, digo. Sí. Bueno,
obviamente y luego, es una mezcla de...
No te burles del oso, déjalo.
Es una mezcla de live action con mucha animación del oso y de los osos. Pero por eso, Paddington 1, una de las cosas que se le aclamó fue que fuera un comentario con toda y su adorabilidad, era un comentario sobre la inmigración, porque tenía todo este mensaje de el oso es peruano, okay. Y llega a Londres, súper ilegal, no hay nada más ilegal que llegar en una caja.
Ay, yo pensé que ibas a decir, no hay nada más ilegal que un peruano.
O sea, no hay nada más ilegal que ser un oso en una caja con mermelada y llegar a la estación Paddington, y por eso le ponen Paddington, porque lo encuentra los señores Brown y lo adoptan. Pero el mensaje de Paddington es que es el oso más cortés del mundo, o sea, es súper amable. De hecho, trae como todas las enseñanzas de su tía Lucy, que le enseñó amabilidad, generosidad, buenos modales. Entonces tú dirías, no manches, esto es lo más aburrido y ñoño que voy a ver seguro, porque es un oso que me va a enseñar a tener buenos modales.
Como Plaza Sésamo.
Ajá, pero es tan, no, es lo máximo. Es súper carismática. Lo que creo que es muy loable es que esta persona, el director Paul King, lo que ha logrado es hacer una película que no pierde su esencia de los buenos modales, que puede ser súper ñoño, pero te lo presenta de una forma tan divertida, tan carismática. Es súper difícil hacer eso ahorita que tenemos puras historias en donde el humor tiene que ser cínico o tiene que ser medio groserón o no puede ser tan ñoño. Como que él encuentra cómo hacerte reír y sin que pierda como la inocencia. Y eso multiplicado por 10 es Paddington 2. O sea, Paddington ya vive con los Brown y sigue teniendo como todas estas influencias mega Wes Anderson. De hecho, hay como una secuencia que es igualita a una que sale en el Gran Hotel Budapest cuando escapan de la prisión. Ajá, es igualita aquí, igualita.
Cuando le dicen, ustedes no sé quién, no sé qué. Sí.
Y corre.
Ustedes no sé quién, sí.
Ajá, exacto. ¿Usted?
¡Que sí, carajo!
Algo así pasa y hay como secuencias en donde ellos están en un túnel y así, que es igualita al Gran Hotel Budapest.
Ya me dieron ganas de verla, pero no he visto la primera.
Pero de verdad está bien divertida. Está bien divertida.
Sí, puedes ver la segunda sin ver la primera. O sea, ya con lo que dijimos de que sabes que es un osito de Perú y bla, 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 ya no necesitas verla. Y de hecho, a mí la primera no me gusta. O sea, a mí, yo tengo con el osito Paddington otra historia porque es el primer, no es el primer peluche que me dieron, pero es el peluche que con el que más me he sentido feliz. Me lo dieron mis papás hace como 22 años.
Ah, sí, amigos, es que es un personaje de cuentos que no son muy conocidos aquí y son todo un fenómeno en Inglaterra.
En Inglaterra, los escribió Michael Bond, que se murió el año pasado, por cierto. Y entonces, la primera película a mí sí me gusta, pero esta a mí me parece que es perfecta en todo sentido porque tiene como la dosis perfecta de acción y de ternura y de buenos modales y de, o sea, la diseño de producción es increíble. A mí me recuerda mucho a la película de Snoopy, a la de este título enorme, Snoopy,
¿eres buen Charlie Brown
Peanuts, la película, no sé qué. Aunque es diferente en el sentido en que Snoopy, esa película de plano no tiene nada de malicia, o sea, no hay villanos en esa película y aún así es una película preciosa y no te aburre. Esta sí tiene, Hugh Grant es el malo aquí, en la primera fue Nicole Kidman, pero como dice Penny, o sea, es una película que podría ser tan ñoña y tan teta que te aburriría y dirías como de, ay, please, ya no quiero ver al osito.
Que se acabe.
Y al final, o sea, tiene una cosa muy cursi, pero yo quiero ser como el osito, o sea, tiene como tanta paciencia y tiene un momento donde se enoja como Giselle en Encantada, que piensas que ya va a explotar y que ahora sí ya perdió toda la paciencia. Y no, nada más se enoja y dice como, esto también me lo enseñó a hacer mi tía Lucy. Sí. A poner una mirada firme para que la otra persona se ponga nerviosa. Y ya, y es preciosa. Hay y una
cambia la gente, es lo que está
cambia
padre.
La gente. Ajá, siento que Iván no cree nada de lo que estamos diciendo.
No, sí, me estoy pensando que qué curioso que mencionaran con esta película a Wes Anderson y a Snoopy. Porque hay un, justo hace rato que hablaba Sergio de los videoensayos en YouTube, hay uno muy bueno que a mí, como saben, a mí no me encanta Wes Anderson, pero está bien padre, búsquenlo por ahí, es un ensayo sobre el trabajo de Wes Anderson y cómo ha sido influenciado por las películas de Snoopy. Y justo tiene muchas, muchas similitudes visuales de gags y chistes visuales que hace Wes Anderson utilizando herramientas que Peanuts y Charlie Brown han usado en las caricaturas.
Creo que eso es totalmente, o sea, creo que Paddington es hijo de esa tradición, porque sus gags visuales también son de mucho timing y también son muy ingeniosos, o sea, no son los típicos gags que ves como en las películas familiares, no, maneja muy, muy, muy bien el timing y también tiene un elenco muy bueno. Sally Hawkins.
¿Y se enamora del oso?
No, es la como la mamá, porque
no es, el que es,
la,
le guste.
Es Mrs. Brown. Ay, Dios santo, Arturo.
Sale este hombre de el que dirigió Submarino.
¿El que dirigió?
Submarino.
que es igual inglés.
Sí, 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 sí.
Richard Ayotay o algo así, que él hizo la de la de los dos personas que son iguales.
El mundo, de con Jesse Eisenberg.
Que, exactamente.
Y Saoirse Ronan.
Y,
¿no es Saoirse Ronan?
Mia Wasikowska. Sale este actor que son su papel es de 15 segundos. Oh. Y aún así sale.
Oh.
Tienes que aceptar, Checo, que tú te reíste.
Sí.
Sale Peter Capaldi. Quería decir.
Ya, entonces ahora sí la quiero ver.
Eso, lo convencí.
Muy bien. No, mi aportación peruana es que yo, pues escuchas para que ustedes sepan.
Qué raro sonó eso, Iván.
Ellos ya saben, estas personas que están aquí. Yo viví en Lima 4 años y medio. Cuando era muy chiquito, en la primaria, le hice en Perú. Lima es la capital de Perú, por si alguien no sabía.
En el Perú.
Y me acaba...
¿Tú serías Paddington?
No, porque no, yo no llegué ni a Londres ni en cajas. Pero me trajo otra vez hablando de Cindy, porque la vez pasada la mencionamos nuestra editora gráfica. Su novio fue a Perú y me trajo un sobre de chicha morada, que es una cosa increíble. Tenemos escuchas peruanos, escríbanos y nos mandan chicha morada. Ya, es todo lo que tengo que decir.
O sea, ¿tú crees que Paddington debió de haber sido más bien
una llama? Una llama.
Ay, qué padre.
De verdad está bien padre. Sí,
está muy bonita.
Se la van a pasar muy bien.
Si tienen
muy
hijos bien. O el corazón de pollo, véanla.
No, es para todos.
¿Quién
para
vio todos? 50 sombras más oscuras de Grey?
No.
Híjole. Es un buen double feature Paddington con 50 sombras.
No, es nada buen double feature.
Puede ser Paddington y Ted.
Así, Paddington en drogas.
Paddington en drogas.
¿Qué más de Paddington no ya?
Películas de ositos, así, Ted, Paddington.
Los ositos cariñositos.
Revenant.
Los ositos cariñositos.
Revenant.
Revenant.
La del
ositos.
Winnie Pooh.
No, la del hombre este.
Ah, Grizzly Man.
Grizzly Man.
De Herzog.
Grizzly Man. Winnie the Pooh.
Sí, o sea, sería Paddington. Así, de la escala de Paddington a Grizzly Man. ¿Cómo sientes hoy?
O a Revenant. Bueno, puede ser Grizzly Man o Revenant.
Ajá.
Sí.
¿Algo más de Paddington 2? O ya. ¿Quién más vio Altered Carbon? Quiero hablar un poquito de Altered Carbon. ¿Tú la viste? ¿Tú también? Uh-huh. ¿Qué tal?
Yo no.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
¿La terminaste?
Sí, sí la terminé.
Yo también la acabé.
Me faltaron como 2.
Hay unas cosas que me gustaron mucho. Creo que hay un problema aquí. O sea, entiendo que Altered Carbon... ¿Cuándo fue Amanda al set visit, no? ¿Ella cuándo fue? ¿Nos acordamos?
¿Verdad?
Hace como un año, ¿no?
¿Hace como un año?
Un poquito más de un año.
Lo que creo el principal problema, entre comillas, para Altered Carbon es que, a pesar de que se hizo hace un año... Se estrenó Blade Runner 2049 hace poquito. Sí. Y van a decir, ah, claro, pues la hicieron porque Blade Runner... Pues no, o sea...
Bueno, está bien. Haciendo. Acuérdate que Blade Runner la vieron 3 personas. Pues la taquilla no fue como muy...
Pero,
sí, es cierto.
Pero también es mismo Netflix haciéndose medio harakiri porque van a estrenar...
Mute, ahí viene.
Mute, que es exactamente el mismo estilo visual. Y sí es como de...
Oye, el póster de Mute se ve bien padre. Está bien padre. O sea, el reflejo este de la... Que es una boca... Okay. Está padrísimo.
Y ya, o sea, para mí es eso. Y unos detallitos ahí que tiene Altered Carbon, como de un Deus Ex Machina que llega un personaje a rescatarlos cuando ya se van a morir. Es como de... Y ya, pero fuera de eso no. Me gustó bien.
Pues a mí me está gustando muchísimo. Me faltan 2 o 3 episodios me faltan por terminar. Me está gustando muchísimo. Estoy muy sorprendido con Marty Gareda. Me gusta mucho su papel y lo que está haciendo ella. Creo que nada más me doy cuenta de lo desperdiciada que está aquí. Pero se me hace raro porque ella se ha hecho los papeles que ha hecho aquí. Entonces, creo que ella se tiene que poner su propia barra más alta porque está súper, súper bien allá. Me gusta incluso más que Joel Kinnaman, que a mí él nunca me ha encantado mucho. Donde más me ha gustado él es en House of Cards, pero creo que está muy bien aquí también. Y sí, sí, lo que va a decir Diana ahorita estoy muy de acuerdo.
Wow, que está muy rebuscada.
Sí, tiene un poco de rebuscadez ahí como... Ay.
Sí, yo los primeros 2 episodios los vi 2 veces. A lo mejor yo tengo el problema, pero creo que en general siempre hay una parte del episodio que no se entiende o que tienes que rever las cosas y eso es, o sea, no debe ser así. O sea, las cosas tienen que explicarse, a menos de que sea Sergio y quieras ver Dark 850 veces.
56.
pero eso a mí me hizo...
me provocó que la serie se me complicara más de lo que debió haber sido. Y tampoco me gusta que siento que muchos episodios empiezan como que con una frase de algún que te quieren dar alguna como un aprendizaje así.
¿Paulo Coelho?
Como fíjate. Paulo Coelho, pero tecnológicamente hablando, como de ciencia ficción. Que tampoco viene al caso, no me gustó eso.
Yo no las vi, me acuerdo, ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo que ya me habías dicho eso. Y ves que ya le pusieron esta maravillosa función a Netflix de omitir la introducción. Entonces le picas eso y no me han aparecido esas frases.
Yo creo que no aparece. A mí tampoco.
¿No?
No.
Se me hace que son parte de los créditos. Y cuando le pones esa increíble función que ya le pusieron de omitir introducción, ya no aparecen.
Pero en la introducción no hay ese tipo de cambios porque es la misma para todos los episodios, ¿no?
No sé qué decirte.
Oye, y la persona encargada de encontrar todas las frases así súper deprimida.
No, los que hacen los créditos.
Los que hacen los créditos iniciales.
Oye, tengo estos créditos así. Me llevé toda una semana haciéndolos.
Hay una semana. Seguro se tardan 6 meses.
Sí, claro.
Y no.
Bueno, cuando salgamos aquí,
seguro hay presupuesto para hacer los créditos.
Ok.
Para que vean. Pero a mí otra cosa que dijiste que es Marta Gareda, yo cuando supe que ella estaba involucrada, la verdad me dieron menos ganas de ver la serie, perdón, pero no me gustan sus papeles, la mayoría, y aquí me gustó bastante.
Sí, creo que lo está haciendo muy bien.
Pues, tiene razón, ella creo que ella misma se ha puesto papeles que quizás no sean los más importantes o padres, pero pues es los que les ha dejado buenos resultados.
Eso sí.
Totalmente.
Y la otra cosa que me gustó, digo que no me gustó, es, digo, ese es mi problema siempre cuando hay personajes latinos. Ella obviamente es mexicana y habla muy bien español, pero le ponen a su mamá, que es la típica chicana que claramente no es mexicana, que habla con un acento terrible. Sí. Y esas cosas a mí me sacan muchísimo.
Pero ¿qué tal que su papá era el mexicano?
No, pero ella también es... No.
¿Qué tal que tu mamá no habla bien español, pero tú sí?
No, pues ella... entonces Marta no tendría por qué hablar bien español.
Porque su papá le enseñó.
No, ya le estás encontrando... No.
Su abuela le enseñó.
No.
Yo nada más quiero decir, o sea, rápidamente igual y... O sea, como de la trama, entre comillas, es un mundo... Ya son como que en el 2400.
Sí, es muy futurista.
Muy futurista, donde ya las personas pueden implantar su alma, su
¿Cuál alma? Su mente. No empieces con chalaladas.
Su ki.
Su mente.
Su ki.
Pueden descargar su mente a un disco que puede ser puesto en otro cuerpo.
Bueno, puede ser puesto en otro cuerpo y así sucesivamente.
Como Walt Disney.
Como Walt Disney. Y ya, y entonces, Joel Kinnaman es una persona que es un como policía y algo ahí, que le encomiendan descubrir quién asesinó a una persona. O sea, la persona que lo está empleando es, quiero que descubras quién me mató, porque lo mataron y se implantó ahí su mente en Órale. Otra cosa. Tiene un capítulo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, Diana e Iván. Del Día de Muertos, me gustó mucho cómo, porque ahí te explican totalmente, o sea, entiendes totalmente el concepto de la serie y está muy bonito ese capítulo, en el sentido de que dices, ah, claro, y yo haría exactamente eso.
¿Qué harías? Dime.
Ahí tienen una cosa, te voy a decir, ahí tienen una cosa que fue otro de los mini problemas que tuve, y es que resucitan, entre comillas, a la abuela, porque tienen sus memorias guardadas, entonces a la abuela la resucitan una vez al año para que vaya a cenar el Día de Muertos con ellos. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer.
¿Y por qué no le ponen su mente en otra funda?
Porque
a los cuerpos son fundas.
Es muy caro.
Entonces, puedes rentar un cuerpo por un día. Pero esta es la cosa que no tiene sentido. Le rentan un cuerpo que, pues, obviamente es más joven que la señora que se murió. Y el cuerpo joven, por alguna razón, camina lento, necesita que le ayuden, que le agarren de la mano. Lo cual, ese es todo el propósito de tener un cuerpo nuevo, que puedes estar joven de nuevo.
No, pero
bueno.
No, pero igual y puede ser como la mente se está tratando de aclimatar a este nuevo cuerpo.
Ajá, todavía no sabe usar su cuerpo.
Y es un alma vieja.
Te digo, les están nada más encontrando justificaciones.
Todavía no sabe usar su cuerpo.
No, porque los demás de la serie se levantan en el instante que
les
cambian.
No, porque ya practicaron en otra vida, a lo mejor.
Ok, digamos que sí.
Sí.
¿Qué Oye, más? Yo vi otra cosa que se estrenó en Netflix.
Pero
que
espérate,
no es
¿ya acabamos con Altered Carbon?
Ah, ya acabaron. Oigan, yo sí tengo duda. O sea, cualquiera entonces puede, si tiene dinero, comprarse una funda, pero ¿la tienes que comprar antes? O sea, ¿la apartas desde antes de que te mueras? ¿O cómo
funciona? Cuando nada más guardas tu disquito con tu amigo, con tu hermano, y cuando te alcance para comprarle un cuerpo, ya se lo pones. Y regresa tu hermano.
Pero dependes mucho de esa persona, que no se le olvide hacerlo o algo, ¿no?
¿Hacer qué?
pues ponerte tu mente en otro cuerpo, dependes de alguien, ¿no?
O sea, pero que alguien se olvide de ti por completo ya es como...
Sí, está muy feo, ¿no? Está muy, muy feo.
O qué tal que lo hace mal, o sea, sí dependes de alguien.
Pues sí,
supongo. Y quienes no tienen nada, no puedes guardarte.
Pues, supongo.
Qué complicado.
Está complicado, sí. Es que yo pierdo los USBs, entonces...
Ay, Penny. Penny. O sea, oye, la más no dejamos a Penny.
No, yo solo me olvidó mi mamá. O
sea, no sé. Eso jamás pasaría. Yo solo iba a decir que por si a alguien le interesa, en Parque Toreo, el fin de semana pasado y el que sigue y no sé cuántos más, hay una... ¿Cómo se le dice? Una activación, una... Para que vivas Altered Carbon y tienen ahí varios cuerpos y
te guardan tu alma.
Te quitan tu alma. Ahí se la pone.
No es
tu
alma,
no, tu mente, perdón.
Pues donde puedes rentar cuerpos por un día.
Exacto.
Híjole, si eso sí existe. No, nada más en Toreo existe eso, ¿eh? Sí. Les digo, bueno, es un crimen.
Yo digo lo bonito.
Se llama trata de blancas.
Ahí te va mi alma.
Bueno, ya cierro.
Oye, tenemos ahorita en unos momentos, estuvimos Arturo y yo con los protagonistas y el director de este viernes se casa Valentina. ¿Cómo se llama?
La boda de Valentina.
La boda de Valentina, protagonizada por... Y está con nosotros Omar Chaparro, Marimar Vega y
Marco Polo Constance,
el director. Entonces, al ratito vamos a tener una conversación con ellos, nada más para que se estén ahí pendientes, que ese es el otro estreno de esta semana, la película mexicana de la semana.
¿Alguien debería de contratarte a ti para ponerle títulos a las películas? O sea,
es que sería más fácil que la película se llamara Este viernes se casa Valentina, porque así ya sabes que vas a ir a ver y cuando la pasan. Es más, ¿saben qué? ¿Les parece si vamos ahorita con la entrevista y luego regresamos? Ok. Bueno, estos son Omar Chaparro, Marimar Vega y Marco Polo Constance de La boda de Valentina.
La atención y que fue lo que particularmente a mí más risa me dio es que la película tiene mucho de política. Va a estrenar en un año electoral, pero lo que más me llamó la atención es que el humor que ustedes construyeron con sus personajes y el ambiente en el que está no está basado en cosas como muy temporales, es decir, o sea, como que ustedes se burlaron de la política, pero desde lo más general, es decir, los partidos corruptos, los que gastan dinero, lo que no sé qué, ¿cómo fue tampoco caer en esto que podría ser también peligroso, ¿no? De referirse a algo como, no sé, ahorita lo de Movimiento Naranja o algo así, que ahorita nos puede dar risa, pero que quizás en 2 meses, ni siquiera tanto tiempo, puede que ya no sea tan interesante. Ustedes creo que lograron no caer en eso.
Hubo momentos donde habían chistes en el guión, que de repente pasan y te alcanzaba el país, y los quitábamos. Pero los quitábamos porque justo eso no queríamos, que fuera una caricatura. Y entonces, y para nosotros era muy claro que esto era una historia de una mujer que escoge entre dos mundos. Entonces, queríamos, sí nos vamos a reír de eso, y sí, no hay forma que no te rías de la política, como de otras miles de cosas. No hay forma de que no sea parte de, porque creo que como cualquier actor, artista, escritor, director... Y más en la comedia tienes la obligación de estar fresco y hablar de lo que es el entorno. Pero a ese nivel, lo demás, eso se lo dejamos a otras películas, que el enfoque de la película es hacer una sátira o una crítica. Lo nuestro era reírnos de lo que es común para todos nosotros por el historial que existe en el país de siempre. Y para nosotros también la puntualidad de la película era importante y la temporalidad. Si te clavas en un chiste específico sobre un personaje más, envejecen.
De hecho, estábamos filmando la película cuando salió Electro Trump. Ese día estábamos y estaban pues Ryan y Melanie aquí. Se subió al camper Ryan así como casi pidiendo disculpas. El pueblo estaba sufriendo horrible. Porque sí, imagínate, además él se topó con un México que pues no esperaba tampoco y estaba encantado y estaba fascinado con su experiencia y se sentía súper apenado como de la situación.
Yo lo noté a él... Digo, es actor, está actuando, pero me lo sentí muy real, como su genuino, ¡oh, wow, todo esto es México, qué padre!
Sí, o sea,
como...
es que además él, bueno, yo que he hecho muchas entrevistas con él y escucho, lo dice mucho, que él muchas veces prefirió descubrir las cosas también como actor, junto con el personaje. O sea, él descubrió como Ryan las cosas que Jason iba descubriendo. Entonces... los toques, los chapulines, todo eso, no lo quiso probar antes. O sea, es como, no, pues lo voy a ir descubriendo en un momento. El ruido de la ciudad, pues solito empezando a darse cuenta, filmando aquí y todo eso, se dio cuenta que sí, es una ciudad caótica, pero lo iba descubriendo mientras filmaba y se daba cuenta que no se podía filmar en silencio.
Entonces sí fue una decisión de él muy consciente, porque había cosas como los toques, que le dije, mira, vamos a hacer un día el ensayo. Y dijo, no. Quiero que el día que los haga con Omar, ese sea el primer día que los hago.
Y los camotes también.
No, el de los camotes me mató. Ese
me reí muchísimo.
Pero ese fue sorpresa. Y así, no, ¿cómo suena esta cosa? No, pues espérate. Y en la toma.
No le quisimos decir para que la reacción fuera real.
Oye, pero qué curioso que nosotros oímos al de los camotes y ya lo vemos natural. Pasa desapercibido. Pero pasa desapercibido muchas veces. Pues es, si vives en esta ciudad, no te importa. Pero cuando lo ves, como dices, a través de los ojos de Jason, nos morimos de la risa. Sí, porque es una sensación de qué bueno que se le hace raro, o nos sentimos orgullosos de lo que
o
somos.
La escena de los cohetes, por ejemplo, había estaban celebrando algo y había muchos cohetes y estábamos filmando y pues cada cohete, pues ellos brincaban, ¿no? Y no sabíamos qué hacer y bueno, pues hay que integrarlo a la escena y está en la escena, está integrado, o sea, son reales, ¿no? Wow. Porque ya ellos no podían, o sea, no podían hacerlo sin que se asustara.
Es que aparte filmaron en un lugar que yo que llevo toda mi vida viviendo en esta ciudad, jamás lo he encontrado en silencio.
Eso fue por pendejos.
O sea, se ve hermoso, pero fue una pesadilla filmar ahí.
Sí, perdimos como 3 días.
Hubo manifestaciones diarias.
De payasos. Manifestaciones de payasos, de rockeros.
Es que siempre hay cosas bien raras ahí.
Diario.
Esas son de las cosas que cuando estás haciendo una película dices, qué chingón soy. Que se me ocurrió esta idea de que sea el momento de la revolución, porque se ve el fondo. Y aparte, esta cosa institucional y demás. Y de repente ya todos felices. Lo primero que pasó, y nos tuvimos que mover, es. Crearon un estaba la exposición del Vaticano. Entonces de repente se alargó, entonces de repente de afuera, de adentro hacia afuera se veía
la Capilla Sixtina.
La Capilla Sixtina. Wow. Tapando el monumento a la Revolución, sí. Entonces era ridículo. Ya que arrancamos, empezaron todos estos ruidos que no hubo un día que no hubiera algo. Entonces nos retrasamos, nos movimos y demás, porque hubo, nos tocó un concierto de rock, algo de tatuajes,
lo de las catrinas.
Así, hasta que de repente, no sé si se acuerdan, pero en esas fechas hubo que un asesinato de un payaso y que los payasos eran malos y no sé qué. De repente hubo una manifestación de 60 payasos.
Te lo juro.
Alrededor del monumento.
Ya no me puedo creer, o sea.
Era de risa.
Los actores americanos decían, ¿cómo? O sea, que ahí hay payasos manifestándose. Sí. Manifestándose.
Wow.
Sí, bueno, fue muy caótica.
Dijiste que había mucha improvisación. Que supongo que aquí con el joven a un lado no puede no haber improvisación.
Se portó muy bien.
Sí, curiosamente, desde que empezamos. Sí, improvisar, pero mucho menos de lo que yo hubiera. Sí, es que hay improvisación. Y yo creo que sí hay muchas cosas, o sea, en la película que son de los actores. Uh-huh. Pero. Hay de improvisación. Hay llegar al set a improvisar es delicado. Si improvisas en guiones, notas de guiones, Omar me mandaba notas, María me mandaba. Esa es improvisación para mí. Que luego lo metes en el ensayo y luego en la escena. Sí había el momento donde me decía, dame otra. Quiero hacer una.
Pero ya está en la línea.
Nos atorábamos, no funcionaba. Hicimos una.
Uy, la de la peda, cuando llegamos de.
La de. La
cuando
de
llegamos y hace el pinche gringo, ¿cómo nos costó esa escena ahí?
La ensayamos. Y de repente era la escena donde por primera vez llega Jason y se topa con Ángel y Valentina, que vienen pedos de crashear una boda. Y le hicimos, como la habíamos platicado y demás, y no quedaba.
Que no quedaba.
No quedaba.
Como que no quedaba. O sea,
algo está pasando.
Se sentía como
todos
que.
Se sentía raro.
Raro, sí, no
se,
estaba
se veía
bien,
medio ojete como Ángel con
yo
con
parecía
Jason.
Una.
Hasta parecía así,
o sea,
la
estaba
beach.
Todo como súper.
Y ahí sí paramos, vamos a parar tantito. Que no se estrese la banda, tómense media hora 40.
No, de hecho, tómense algo que tú traías ahí, aguardiente de Colombia.
Ah, claro.
Que nos diste.
Sí.
Hacía frito.
Sí, todo aguardiente.
Nos diste aguardiente.
Y la replanteamos completamente. Entonces ahí fue, a ver, ¿tú qué le dirías, Omar? Y tú ya le dijo, ah, pues sí, pinche gringo, pero ¿cómo lo dices para que no sea ese
culero, sí, sí,
¿no?
Sí.
No, el que le pinche gringo, ya sé lo que es gringo. No, brother, mucho gusto.
O sea,
sí, para no verme yo tan manchado, ni tú tan perra, porque entonces le damos en la madre a los personajes.
Porque a mí hay un personaje que me llamó mucho la atención fue el tuyo, Omar, porque es muy delicado, tienes que caminar una línea, o sea, es muy claro quién es Ryan, ¿no? Uh-huh. Y quién eres tú. Pero Omar es alguien que entra y no sabe si te debe caer bien o mal, porque no sabe si es competencia o estás de su lado o no. y resulta ser una persona muy linda, pero también tiene como su lado, este lado mexicano, muy dicharachero. Entonces creo que era muy delicado y con eso se pudo haber ido por un lado muy feo, muy fácil.
Exacto, es que es el mexicano, queríamos que fuera el mexicano que sí le abre la puerta a la novia, que el gringo es un buen tipo, es un muy trabajador, honesto, pero no tienen esa cultura del caballero mexicano que abre la puerta, que le lleva serenata, y queríamos quitarle la novia al gringo, pero como un caballero, ¿no?
Exacto.
O sea, que la decisión fuera de ella, al final de cuentas, no mía. Y van a ver qué pasa con la película, porque no.
Y aparte era complejo porque el personaje de Omar entra hasta el minuto que dijimos hoy, 18.
No sé,
como 20. Sí, como 20. Así en el guión, así era. Entonces, Kirk Douglas decía que el mejor personaje es el que hablan de él y luego aparece. Ah. ¿No? Pero corres el riesgo que ya la historia arrancó. Sin uno de los personajes. Entonces tienen mucho menos tiempo en pantalla para empatar la historia.
Y también de la parte de Valentina, ¿no? Que le dan todo este empoderamiento de ella decidir pues, con quién se quiere quedar, si quiere tener una vida, si no quiere tener esa vida, ¿no? Quedarse con algo como que ya conoce, pero que puede darle algo mejor o explorar algo. Y me parece también muy interesante la forma en que empoderan a Valentina, ¿no? En toda la película.
Sí, yo creo que en general en esta película como que hablando sobre todo del triángulo amoroso, como que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Y eso creo que lo hace interesante. Siempre digo que creo que lo interesante es que no es predecible en ese sentido. Creo que los tres personajes pues son muy reales y a todos nos puede pasar las cosas que le pasan a los tres, ¿no? También era muy delicado que Valentina no cayera en... O sea, al final tenía que ser empática con la gente y con el público. No podía ser una... Bitch. Cabrona, ¿no?
Sí, pues creo que hicieron una labor excelente. Yo me divertí muchísimo con la película, especialmente con la parte de los camotes. Pero no, en general la disfruté muchísimo, la disfrutamos muchísimo. Y pues el mejor de los éxitos, que vaya.
Muchas gracias.
Le va a ir muy bien, ¿no?
Pues ojalá. 9 de febrero, ahí los vemos en los cines, ojalá y conectemos.
Sí. Seguro que sí. Gracias.
A ustedes.
Ay.
Gracias.
Y ya, esa fue la entrevista. Sigamos, pues. Vamos a leer los comentarios porque ya se nos está acabando el tiempo. Y ¿qué más? ¿Ya acabaron todos?
Yo
¿Ya
quería está? Hablar de otra cosa que yo vi en Netflix, sí. Y te importó carajo.
Habla, ¿qué
vi? Brooklyn Nine-Nine porque estrenaron la cuarta temporada. Mira, y está increíble.
Te voy a dar chance de que hables de esa nada más porque hay un podescucha, no me acuerdo quién, que nos estuvo preguntando que si la veíamos y yo no la veo, pero sé que tú sí. Entonces, te doy chance de hablar de ella.
Es muy padre. Deberías de verla y luego mejor sí. Platicamos.
A mí Andy Samberg me encanta y tengo muchas ganas de verla, pero la verdad es que no lo he hecho.
Yo lo empecé a ver justamente por él y a ver qué tanto aguantaba su humor gringo, que de repente llega a ser un poco como pesado, que eso es lo que a mí no me gusta mucho. Pero creo que en esta la mezcla y el cómo llevan este tipo de humor y lo meten como a una comisaría y cómo lo hacen, me parece increíble. O sea, el humor que tienen todos ellos y la química entre todos es fantástica y vale mucho la pena que la vean. Están las cuatro temporadas ya ahí en Netflix. Creo que han salido hasta ahorita 6. O sea, que la serie va en la sexta, creo. Entonces no vamos tan atrasados aquí. Entonces,
ay, pues sí, algún día me daré tiempo de
verla. Ve la primera y platicamos.
Y platicamos.
Y también ve This Is Us, porque yo voy a la mitad. Diana ya la vio. Y yo cada que lo veo lloro.
Sí, ¿cuándo podemos hablar de This Is Us?
Deberíamos hablar.
Cuando quieran.
Ahorita no. Hay que verla.
Porque es increíble también This Is Us.
¿Dónde la veo?
Está en Amazon Prime.
Yo ahorita te consigo una. Nice.
Y en DVD también.
Así se habla. Nice.
Va. Pero está en Amazon Prime.
Ah, en Amazon Prime. Entonces ahí la voy a buscar. Este episodio es patrocinado por Margaritas. ¿Qué? Margaritas San José.
José Cuervo. Visita Perú.
Visita Perú. Visita el hermoso país del Perú. Llévate un oso.
Llévate un oso.
Y Amazon Prime.
Y por Amazon Prime. Y por el café de Checo, que siempre está aquí presente.
Sí, 7-Eleven, muchas gracias por el café que yo me compro. Hoy no tuvieron del que yo me tomo, pero muchas gracias.
La semana pasada preguntamos a qué franquicia cinematográfica le siguen teniendo fe a pesar de los malos resultados. Entonces voy a leer algunos de los comentarios. Todos ustedes contestaron la vez pasada, ¿sí va? Pues Karina Stonehart dice, El que al parecer va en picada, pero tengo fe en que puedan mejorar, es el Dark Universe. Y tal vez podría ser un placer culposo La Momia. Ah. Excepto porque realmente no siento culpa de que no me haya desagradado. Mira, Karina, te voy a explicar algo. No tienes por qué sentir culpa de que te guste nada. Aquí tenemos una compañera que se llama Cindy, que le encanta 50 sombras de Grey y no tiene por qué sentir culpa de nada.
O bueno, sea, sí dijo que le daba pena ir a verla a la función de prensa, ¿eh?
Pues no. Ericcito dice, ¿a qué franquicia le sigo teniendo fe? Animales Fantásticos. Aunque fue exitosa, yo esperaba otra cosa y sigo sin entender qué me quiere contar.
Pero es la primera, que le den chance.
Ahí viene Dumbledore.
Son seis. ¿Cuántas son en total?
Uy, Eduardo.
Son cinco.
Eduardo Valles dice que soy fan de la saga franquicia que parece que jamás van a retomar, Las Crónicas de Narnia. Ya ni me acordaba de Las Crónicas de Narnia. Y también de la India María Cinematic Universe.
Pues esa no, porque ya se murió, pero...
Fernando Cano dice que la saga de Alien, incluyendo Prometeo. Pennywise dice que confía también ciegamente en Alien y también confía en el DC Cinematic Universe. Antonio Ortega dice, este domingo me di cuenta que las de Cloverfield.
¡Oh, qué lindo!
¡Qué triste!
Qué triste. Oye, yo aquí tengo, bueno, saludos en YouTube, saludos a Rodrigo Hernández. Arian Books dice, me encanta su podcast, soy muy fan. Mi respuesta es la trilogía de Flicka, de Hunger Games y de Rain.
¡Ándale, Flicka! Yo fui, mira, Arturo, uno de mis primeros, el otro día que te estaba platicando de mi primer junket, porque fue con Hilary Duff. Mi segundo o tercer junket fue para la película de Flicka.
Yo ni sé qué es Flicka.
Yo tampoco sé.
Es un caballo.
¿Qué es Flicka? ¿Pero qué pasa? ¿Es un caballo?
Es un caballo.
¿Y qué hace?
Tiene una amistad. No me acuerdo. Pero creo que es la historia de una chica y su caballo.
Ay, suena bien.
The Shape of Water.
Gama Luna.
Arturo.
Gama Luna nos habla de que siempre le tuvo fe a las películas del DCU, pero hasta Wonder Woman me dejó con ganas de más. Carla Elizabeth Mayagua Martínez, todas las películas malas de sociópatas en las que siempre pasa lo mismo, pero siempre las veo. Me spoilearon la pregunta de la revista. Gran podcast. Ajá. Héctor Arzate dice,
oye, ¿sí
dice muy bien? Antonio de Gante Macías, muchas gracias por leer mi comentario. Y el mío son las películas de DC Live Action. Luego Pablo Hinojosa de las de Rápido y Furioso. Eduardo Escobar, Terminator, Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones, las últimas dos también.
Sí, ¿no?
Rápidos y Furiosos. ¿Qué más? Carlos Cañizares, todas las películas de Cantinflas cuentan. Y Jessica G, la de Florencia. No es trilogía, pero todas las de Piratas del Caribe de la segunda ya no están tan buenas. Pero no puedo evitar verlas. Y sí. O sea,
sí.
Nadie te siguió en Transformers.
Pues no, es que Transformers es delicada, ¿no? Es
una... ¿Dónde están?
Oye, ¿qué vamos a preguntar esta semana?
Oye, yo antes de eso, yo tengo me encontré un comentario el otro día en el sitio que está increíble y me dio muchísima risa. Y es Sergio Guidobro lo puso en su...
Ah, sí.
En su Twitter, porque él hizo la crítica de Call Me By Your Name. Y uno de los comentarios que le pusieron a él fue, ¿por qué le dan 5 estrellas a esta película? ¿Hay homosexuales en Cine Premier? Entonces, alguien que es Cole Brown PDX en su Twitter puso una joya de tweet que dice, ¿por qué le dan 5 estrellas al Silencio de los Inocentes y a Toy Story 3? ¿Hay caníbales y juguetes en Cine Premier? Quería compartirles esos dos comentarios.
La respuesta a todas esas preguntas es sí, claro.
Sí.
Claro que sí.
Paddington 2, sí. Diana tiene un
hay osos.
Diana tiene un oso en su casa. Sí.
Tengo sí. 4.
¿Qué más?
Tenemos 4 osos peruanos de redactores.
Sí.
¿Qué preguntamos esta semana? ¿Qué les...?
Pues sabíamos la del oso, creo que está chistosa.
¿Cuál del oso?
Pero, o sea, que
¿cuántos osos peruanos tienes?
Tu oso favorito. No, puede ser el oso de Red.
Ah, tu oso favorito.
El oso de Ted.
Órale.
Tu oso favorito.
¿Tu oso favorito del cine?
Del cine. Pues
sí,
ya,
no la tontería más favorita, sí, que has dicho.
Qué bonita pregunta, a ver, la voy
sí,
a...
Sí, tu oso favorito. Pues Grizzly Man me gusta mucho. Bueno, o sea, la película es muy buena.
No creo que coincida la persona que le pasó.
El qué oso me gusta que haya salido. Híjole, no sé.
Oye, yo estoy entre Po, porque es un oso panda. Po, el de Kung Fu Panda.
Ah,
pero eso es un panda.
Pero es un oso.
Pero es un... La película se llama Kung Fu Panda.
Pero es oso panda. ¿Qué no los pandas son osos?
Es un oso panda.
No sé si los pandas son osos, ¿eh?
No, yo no creo.
Es un oso panda.
Me recordó a Cabin in the Woods.
Panda
así,
Bear.
Así de... Pero es familia. Y son zombies. No, una cosa son zombies.
¿Sí?
Y otra cosa es familia de no sé qué de zombies. Son dos cosas muy diferentes.
No, pero creo que aquí sí es muy marcado el...
No, hay que ver la genealogía.
Los osos pandas son osos, ¿no?
No estoy seguro que sean osos. ¿No son marsupiales? ¿No tienen bolsita?
No.
Entonces igual sí son osos.
¿Juegan con pelotas y así?
Ah, entonces son osos, claro.
Claro, es lo que... Sí.
Es pues, lo que un biólogo es, diría sí. aquí. ¡Yogi!
¡Yogi! Ese Yogi. Es bueno. Literal googleaste osos. Puse, de
no, puse movie bears.
Uy.
A ver, dinos, Dianis, a ver cuál nos gusta.
¿No viste la película de béisbol de los... ¿cómo se llama? Bears. Bad News Bears.
Bears.
De Richard Linklater.
Hay un Disney Nature de Bears.
Bueno, es remake.
Los ositos de Brave. Nature. Los de Valiente.
Ok.
¿Ves que puede convierte ser, puede
ser. La película de Disney, ¿cómo se llama? La del oso que tiene...
Tierra de Osos.
Tierra de Osos.
No, es esa. Es un oso que...
El Rey León.
No.
Toy Story.
Winnie Pooh.
Pinocho.
Tierra de Osos.
Mulan.
Espérate, Tierra de Osos es nueva. Yo hablo de una muy vieja. Es un osito...
Blancanieves.
Que como la de Benji. Dálmatas.
Ajá. ¿Qué bueno. hace? ¿Los Country
Camina
Bears?
Por el...
Titanic.
Camina por el bosque y así.
Camina por el bosque. Titanic.
La Bruja de Blair.
Bueno, ya, ¿qué osos?
Camina por el bosque en La Bruja de Blair.
Vamos.
Pues Diana estaba diciendo más títulos.
Que no, ya no hay más.
¿Saben qué oso era mi favorito? ¿Se acuerdan que Garfield tenía un osito de peluche?
Ah, sí.
Yo
sí.
siempre quise ese oso. Siempre, así lo amo.
Pues esa es la pregunta de la semana. Entonces, yo soy Iván Morales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier. La mía es @IvánMorales y Cine Premier es @CinePremiere con la E al final. Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, todo. Si nos encontraron en iTunes, somos una bonita publicación en digital y en impreso de cine, televisión, videojuegos. Déjenos ahí comentarios bonitos, que esos nos sirven bastante. Y ya, se despiden ellos. Gracias por escucharnos. Despídete.
Penny.
Yo soy Penny Oliva. Bye. Ya sé cuál es el osito favorito de Penny.
¿Cuál?
Balú.
Ah, Balú sí podría ser totalmente porque
Ok, bye.
Yo voy a decir que los Ewoks, si ya están diciendo así cualquier tipo de oso, yo voy a decir los Ewoks.
Sí son ositos.
Pero es un oso.
¿Qué? Los pandas tampoco son osos y están diciendo
pero
eso.
Balú sí.
Bueno, despídanse.
Ya, bueno, yo soy Sergio López Aguirre @Checoche. No sé por qué estoy haciendo adiós con mi mano si nadie me está viendo. Y nuevamente un saludo al Perú,
a los peruanos.
A los peruanos y a los del 7-Eleven. Ahora sí pongan un café que me gusta.
A Margarita, la diosa de la cumbia.
Y a Margarita,
la José Cuervo.
La y aquí a Omar Chaparro. Que
¿no vas a decir tu oso?
Hay una caricatura de unos osos, pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Los osos cariñositos?
No, otros. Que es una familia de osos. Pero no recuerdo.
Ah, chinga, no sé.
¿Los osos gummy?
Esa mera.
Ándale, yo también voy a decir los osos gummy.
No.
Los gummy bears. Y con esa canción vamos a terminar.
Bueno.
En cuanto digas tu nombre.
Yo soy Diana y mi oso favorito es Paddington Forever.
Yo no me he despedido.
Ah, faltas tú.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD. Mi oso ya dije que son los Ewoks.
Ah.
Porque si están diciendo
no
sandeces, pues yo voy a decir también la mía y ya.
Adiós. Comparación.